Bienvenido a Visión para Vivir.
No es realmente de hijos o hijas de Dios el tratar de humillar a alguien, el tratar de imponer mis ideas sin que me importen herir los sentimientos de los demás. Podemos decir las cosas verdaderamente y directas, pero decirlas con tacto. Eso honra a Cristo. Eso enaltece la unidad de la iglesia.
Decir la verdad no garantiza que seremos apreciados por los demás. Sin embargo, nuestra labor es decirlo con amor y con sensibilidad. Hoy, el pastor Carlos Azazueta nos llevará al libro de Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo describe distintas maneras en las que usted y yo podemos vivir en comunidad sin perder la identidad del creyente. ¿Le gustaría conocer cuáles son para aplicarlas hoy mismo? Luego de esta breve introducción, las conoceremos.
Una de las características de la madurez es la habilidad para disentir sin hacerlo de una manera desagradable. Y eso requiere gracia. De hecho, uno de los máximos logros de la gracia es el poder manejar los conflictos con gracia y con tacto. Desafortunadamente, entre más viejos nos ponemos, tanto más frágiles se tornan nuestras reacciones, tanto más tediosos, obstinados, tercos e inestables nos volvemos. Por alguna extraña razón, esto ocurre especialmente entre creyentes evangélicos. Usted quizás creería que la iglesia es el sitio donde se puede encontrar más tolerancia, tacto y lugar para estar en desacuerdo y tener una discusión franca, pero no es así. Es un raro placer cruzarse con una persona en la familia de Dios que haya crecido tanto en el conocimiento como en la gracia. Necesitamos aprender a saber cómo disentir con gracia y perseverar.
Le agradecemos por seguir día a día Visión para Vivir. Ahora continuemos con el mensaje titulado La gracia de disentir y seguir adelante.
Una de las características de la madurez espiritual es la capacidad que tenemos para poder disentir sin ser desagradables. Es esa capacidad para poder tener desacuerdos sin ser personas intolerantes. Y eso, hermanos, amigos, requiere gracia. Así es. No solo la gracia de permitir que otros sean lo que son, como lo vimos la vez anterior, pero la gracia de permitir que otros no estén de acuerdo con nosotros. No toda la gente va a estar de acuerdo conmigo como pastor. O sea, todo el mundo tiene derecho a estar equivocado, ¿cierto? No es cierto, es broma. No toda la gente va a estar de acuerdo con nosotros en las decisiones que tomamos, en la forma en la cual nosotros prefiramos ciertas cosas. En lo que todos debemos estar de acuerdo es en los principios específicos que la Escritura señala como esenciales. Ahí sí debemos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero en cuestiones de preferencia puede haber tanta variedad, tanta situación. De hecho, yo creo que hay un poder maravilloso que la gracia ejercita en cada corazón cuando podemos manejar el conflicto con tacto y con respeto mutuo. No hay ningún problema en poder expresar nuestras opiniones. El problema radica en que quiero expresar mis opiniones esperando que todos los demás se amolden a ellas. Hay personas que dicen, ah, no, yo soy bien directo, yo no tengo pelos en la lengua. No, no tiene pelos en la lengua, tiene un león ahí adentro. Debemos decir lo que pensamos, pero con tacto, con gracia. Y eso es precisamente lo que vamos a poder hablar en este día. Desafortunadamente, hermanos, parece que entre más envejecemos, más reacios nos volvemos a poder mostrar gracia a los demás. Reaccionamos sin pensar. Reaccionamos sin meditar un poquito lo que se nos ha dicho y queremos estar a la defensiva, a defendernos para que nadie nos humille. Por alguna extraña razón, esto es tan especialmente cierto en los círculos cristianos, en los círculos evangélicos. Usted tal vez pensará que la iglesia es el sitio adecuado donde se puede encontrar tolerancia, donde hay amplio criterio, donde las cosas se dicen con tacto Y hay espacio para poder disentir, pero no es así. Muchas veces es la iglesia el lugar donde más crueles somos con lo que decimos y con lo que hacemos. Escuché la historia del respetado doctor Criswell. Él fue pastor por muchos años de la primera iglesia bautista de la ciudad de Dallas. El doctor Criswell era muy característico porque era muy directo para decir las cosas, llamaba las cosas como son, pero siempre actuaba con gracia y con tacto. En una ocasión, un pastor de una denominación distinta a la del doctor Criswell le envió una nota para pedirle un gran favor y le dijo al doctor Criswell que por favor quería que le ayudara bautizando a un grupo de personas que recién se habían unido a la iglesia de este otro pastor. Solo que estas personas preferían ser bautizados por inmersión, es decir, acostaditos, ¿verdad?, sumergidos completamente al agua, y no por rociamiento, como algunas denominaciones lo hacen, solamente le echan un poquito de agua en la cabeza. Entonces, como estas personas querían inmersión, y ellos no creían en eso, no bautizaban por inmersión, sino por rociamiento, le pidieron al doctor Criswell que él los bautizara. Realmente esto representó un dilema para el doctor Criswell, porque como la mayoría de nosotros, él sabía que una persona primeramente necesitaba nacer de nuevo, es decir, ser creyente en Cristo para poder ser bautizado. Y segundo, aparte de eso, debía la persona entender lo que implicaba seguir a Cristo a través del bautismo, dar este paso de fe. Entonces, no queriendo ser desagradable con este otro pastor, le responde la nota diciéndole estas palabras geniales. Le dice: querido pastor, nosotros no lavamos ropa ajena, pero estaremos encantados de prestarle la bañera. Ojalá y todos los problemas de esta naturaleza pudieran resolverse de esta forma, con gracia, con tacto. Ojalá y nuestras diferencias como miembro de esta congregación pudiéramos también resolverlas siempre teniendo en mente la gracia de Dios. Pero muchas veces no es así. A veces no nos preocupa que la otra persona se ofenda y se vaya de este lugar. Hay personas que son tan desagradables que cuando alguien se sienta en el lugar donde acostumbra sentarse cada domingo, ¡uy!, se molestan, ya se les aguó la fiesta, ya no quieren. Es curioso, los creyentes vamos a lugares tan lejanos de nuestra congregación, de nuestro edificio, de nuestro templo, para traer a los perdidos para Cristo, y cuando están acá queremos que se vayan porque nos están ocupando nuestro espacio. No nos entendemos, ¿verdad? Sin embargo, una iglesia vive al borde del conflicto cuando no deja que la controversia realmente dé espacio para una negociación. Cuando aprendamos como miembros a admitir que muchas veces vamos a estar en desacuerdo. Y esa es una de las cosas en las que ustedes y yo tenemos que ponernos de acuerdo esta mañana. Debemos estar de acuerdo de que vamos a estar en desacuerdo en alguna ocasión. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno, entonces puedo seguir. Conozco pastores que nunca leen la correspondencia que les llega cuando son correspondencia de crítica. Tienen a sus secretarias siempre filtrándoles esas notas porque ellos no quieren perder el tiempo con personas que tienen alguna opinión contraria a lo que ellos hacen. En una ocasión escuché a un pastor declarar abiertamente, públicamente, de que él no iba a incluir en su equipo de líderes a ninguna persona que le llevara la contraria, a una persona que dijera no a todo lo que él dijera. Lo que me dio a pensar dos cosas: ¿dónde va a conseguir suficiente gente para formar su equipo de trabajo? Y segundo, ¿cómo le va a hacer su esposa? Porque muchas de las veces no está de acuerdo con ese pastor. Terrible, ¿no es cierto? Pero hay otro lado de este asunto. Y como lo dije en un principio, en esto referente a la crítica, necesitamos nosotros encarar con el mismo vigor la importancia de que cuando digamos algo, cuando creamos algo, cuando queramos defender un punto de vista, lo debemos hacer con tacto, con gracia. No es posible, no es realmente de hijos o hijas de Dios el tratar de humillar a alguien, el tratar de imponer mis ideas sin que me importen herir los sentimientos de los demás. Podemos decir las cosas verdaderamente y directas, pero decirlas con tacto. Eso honra a Cristo, eso enaltece la unidad de la iglesia, ¿no es cierto? Créanme, las palabras amargas y duras se adhieren a nuestra mente como municiones, que se quedan pegados para siempre ahí. A lo mejor la persona que critica, al rato se le olvida el asunto, pero la persona que es criticada, esas cosas se quedan para siempre guardadas en esa mente. Por eso debemos hacer caso al viejo y conocido refrán que dice: escribe tus críticas en la arena y tus cumplidos sobre el mármol. Me vienen a la mente los últimos cuatro versículos de la carta de Pablo a Efesios, en el capítulo 4. Efesios 4. Los últimos cuatro versículos dicen: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en cómo viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Quién no quiere pertenecer a una iglesia que practica lo que dice Pablo aquí en Efesios 4? Yo estaría encantado de poder pastorear una iglesia donde pudiéramos ejercitar este tipo de gracia entre nosotros. Y ustedes estarían contentos de tener pastores que modelen este tipo de gracia con ustedes. A esto nos ha llamado el Señor. No tenemos por qué ser distintos de esto. Y si lo somos, este es un buen momento para cambiar nuestro rumbo y enfocar nuestra dirección. Porque debemos ser imitadores de Cristo. Debemos ser embajadores del reino aquí en la tierra. Para que otros puedan ver a través de nuestras buenas acciones el amor que Dios les tiene, ¿cierto? No nos cuesta nada ser amables. No nos cuesta mucho el que digamos las cosas con tacto, con gracia. Como lo dice una antigua oración infantil: ay Señor, te pido que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan más simpáticos. Ojalá y usted pueda hacer respuesta a esa antigua oración. Pero vamos a estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo. Y hay cuatro aspectos en los cuales yo quiero invitarles a estar en la misma página. Hay cuatro cosas en las que estamos de acuerdo con respecto a disentir, a estar en desacuerdo. A pesar de todo lo que hagamos para asegurar la paz entre nosotros, a pesar de que procuremos siempre hablar con gracia, siempre de alguna otra manera va a surgir el conflicto. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, porque somos seres humanos, porque simple y sencillamente somos personas de naturaleza carnal y siempre vamos a estar procurando hacer lo que nosotros nos convenga primero. Por eso, estas cuatro cosas son importantes de poder señalar. La primera de ellas, algo en lo cual vamos a estar de acuerdo, es que los desacuerdos son inevitables. No podemos, por más que queramos, impedir un desacuerdo. Hay puntos de vista tan variados como variado es el número de personas que están en este lugar. Escoja usted cualquier tema y va a darse cuenta de que alguien va a estar opuesto a lo que usted piensa con respecto al tema. No, la respuesta no es que cambien el gobierno, la respuesta no es que cambien el pastor, la respuesta es que cambie mi corazón para que me enfoque en cómo Dios piensa en cada situación en mi vida. Los gustos difieren. Lo mismo pasa con las preferencias personales. Yo me considero una persona de firmes convicciones teológicas, pero eso no significa que cualquier persona, ni yo mismo, voy a imponerlas en nadie más. Son preferencias. No estamos hablando de preceptos bíblicos, sino preferencias personales. Eso explica la razón por la cual enfatizo que debemos ser flexibles si queremos nosotros aliviar la presión que hay en cualquier tipo de trabajo ministerial. Decía una persona que añadió a las bienaventuranzas de Cristo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los flexibles porque nunca se romperán. Y es verdad, debemos aprender a ser flexibles ante situaciones porque no todo el tiempo la gente va a estar de acuerdo con nuestras opiniones personales. Segundo lugar, hasta las personas más consagradas a Dios tienen desacuerdos. Yo aprendí de esto estudiando en el seminario de Dallas, lo mismo que aprendieron muchos otros que han cruzado por ese seminario. Teníamos maestros que tenían un punto de vista muy particular con respecto a un tema teológico, y en la siguiente clase había un maestro que tenía un punto de vista un poquito diferente que el primero. pensaban de dos maneras distintas, dos corrientes de pensamiento. Uno era un poquito más dispensacionalista, después le explico qué es, y otro era un poquito más conservador o incluso un poquito más reformado en su teología. Pero estaban ambos enseñando en la misma institución. Y ellos se amaban, se aman todavía. El detalle es que a veces hay personas que piensan de manera distinta y no importa si esa persona sea consagrada al Señor. Hay cosas que no son esenciales para la salvación y en eso debe haber libertad. Pero en lo que es esencial para la salvación debe existir unidad. Cuando llegué a estudiar el seminario de Dallas tenía una forma de pensar tan ingenua donde pensaba que todo el mundo debía pensar lo mismo, igual. Debíamos estar unificados en nuestro pensamiento. Pero la realidad no es así. Para sorpresa de muchos, hay muchas formas de pensar. Pero algo es muy cierto. Y esto es lo que he descubierto en mi caminar con el Señor. Es mucho más fácil, amigo, es mucho más fácil convivir con Dios que con la mayoría de sus seguidores. ¿Por qué? Primero que nada, Él es más tolerante y tiene mucho más gracia. Y gracia que sobreabunda, que muchos de los que dicen seguirle. Dios perdona, pone nuestra transgresión tan lejos como está el este del oeste. En cambio, nosotros a veces guardamos rencillas y guardamos amarguras. Hay también diferencias denominacionales. Y a veces yo no entiendo por qué a veces entra ese celo por la denominación que alguien tiene. Yo soy cristiano, pero orgullosamente, y le ponen ahí el punto a su denominación. ¿Por qué? En el cielo no va a haber denominaciones. Todos en el cielo van a ser cristianos, redimidos por la sangre del Cordero, alabando a un solo Dios como un solo cuerpo. ¿Por qué no podemos practicar aquí en la tierra un poquito como va a ser el cielo? ¿Por qué queremos levantar reinos que no son el reino de Dios, sino el reino del pastor, el reino denominacional, el reino de mi forma de pensar como iglesia, en lugar de establecer el reino de Cristo, donde todos podamos ser uno como Cristo y Dios fueron uno? ¿Por qué no podemos ser la respuesta de Dios a la oración de Jesús? Cuando dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. ¿Por qué no somos uno? ¿Por qué tanto alarde? ¿Por qué más de 2.500 denominaciones cristianas solamente en los Estados Unidos? Tercer punto, todo desacuerdo cuenta con dos ingredientes. Primero, un asunto y dos, varios puntos de vista. El asunto es generalmente algo muy objetivo, involucra principios. Pero los puntos de vista son subjetivos y lo que involucra son distintos tipos de personalidad. Y ahí radica la diferencia, ahí radica el problema entre los conflictos, entre los pleitos, entre las disensiones que tenemos como creyentes. Un desacuerdo provocado por diferentes puntos de vista. Cada vez que recuerdo estos dos ingredientes, me pongo a pensar muchísimo en cómo la gracia de Dios me ayuda a mantener la calma. Cuando alguien está disintiendo conmigo, cuando alguien está en contra de lo que yo estoy diciendo. Pero cuando olvido enfocarme en ellos, realmente fracaso en encontrar sabiduría para salir de ese conflicto. Y peor aún, muchas veces me lamento por algo que expresé o dije sin haber pensado bien las cosas. Pero las palabras ya no las puedo detener. Alguien mencionaba que decir las palabras sin pensarlas es como subirse hasta el último piso de un rascacielos con una almohada llena de plumas, abrir la almohada y empezar a esparcir todas las plumas por todos lados. Así son las palabras cuando dices sin pensarse. Querer pedir perdón por lo que se ha dicho sin pensar es tratar de recoger cada una de las plumas y volverlas a meter a la almohada. Lo que salió, salió. Ya no podemos nosotros retomar esto. Ya no podemos hacer que el tiempo vuelva atrás. Y número cuatro, en muchos desacuerdos, los dos puntos de vista son válidos. Y esto es algo interesante. Esta es la razón por la cual muchas veces tenemos ese tipo de conflictos. Nos olvidamos de que las dos personas tienen puntos válidos al defender un punto de vista que es opuesto. Y aunque el punto de vista de la otra persona suene un tanto liberal, tratemos de analizar la idea antes de desecharla. A lo mejor el que puede estar mal soy yo y no la otra persona. Hay algunas personas que se van a sorprender cuando me vean a mí entrar al cielo. Y yo me voy a sorprender de ver algunos que pensaba que no le iban a hacer. Pero así es la realidad de la vida. No depende de mí, no depende de usted, depende de Dios, de su gracia maravillosa. Entonces, ambos lados de un desacuerdo tienen sus puntos flacos, sus puntos débiles, pero también sus puntos fuertes. Lo que quiere decir que ningún lado está absolutamente cierto, dependiendo del ángulo con que lo vea. En algunos de los casos, hermanos, una discusión puede conducir a una desavenencia seria, a un pleito fuerte que rompe las relaciones entre las personas. Y aunque les cause a ustedes sorpresa, a veces esa desavenencia es la voluntad de Dios. A veces ese problema es la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que Dios elige difundir la buena nueva de su Hijo más rápidamente en diferentes direcciones, permitiendo que dos o más de sus siervos que son capaces tengan un fuerte desacuerdo. Al separarse y ministrar con eficacia en dos sitios distintos, Dios puede alcanzar un objetivo mayor de que si ambos se hubiesen mantenido en el mismo lugar, sirviendo juntos. Y eso es exactamente el caso de dos grandes hombres de la fe que por muchos años trabajaron juntos. Me refiero al apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, y también a Bernabé, el siervo conocido por su gran compasión, el hijo de consolación. En la historia de la iglesia del primer siglo, no existen dos hombres con una fe tan sincera, tan ferviente. No existen dos hombres más consagrados como lo fueron Pablo y Bernabé. Pero ¿saben qué? Volaron chispas cuando estos dos hombres de acero se enfrentaron en una acalorada diferencia que tuvieron. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15. Veamos lo que la Escritura nos señala con respecto a esto. Consideremos ahora este relato bíblico y veamos cómo se preparó el escenario para que surgiera este desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Todo empezó cuando hicieron su primer viaje misionero juntos. Allí en Hechos capítulo 15 encontramos. Pero antes de llegar al capítulo 15, veamos un poquito el preámbulo a esto. Vaya al capítulo 13 de Hechos. Acompañando a estos dos experimentados veteranos de la fe, había un joven llamado Juan Marcos, el cual no era ni experimentado ni fuerte. Quizá lo llevaron ellos porque una era primo de Bernabé, y en segundo lugar, un joven fuerte como que no caía nada mal para que cargara los bultos y de comida que llevaban y la ropa que llevaban para el viaje, ¿no? Porque realmente no sabían lo que podían esperar en este primer viaje de misionero. Además, ellos consideraron que era un buen momento para que este joven se fuera fogueando, porque aspiraba a él a ser un misionero. Así es que lo llevaron consigo. Hechos 13, 5 dice de la siguiente manera: allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Pero cuando llegaron a la zona de Panfilia, las cosas cambiaron para estos tres misioneros. Panfilia era una zona infestada de mosquitos, estaba muy cerca de la costa. Además, del otro lado podían ver una cordillera de montañas muy altas y tenían que atravesar cada una de ellas. Sin duda, la luna de miel de esta aventura misionera del joven Juan Marcos aquí se comenzó a desvanecer. Sobre todo cuando llegaron a Perge de Panfilia. Ahí se desanimó, quizás, como decía Crisóstomo, extrañaba a su mami porque decidió renunciar y volver a Jerusalén. Vea lo que dice Hechos 13:13. Dice: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. El sueño misionero de Juan Marcos se volvió una pesadilla. Cuando las cosas se pusieron difíciles, se acobardó. Patitas, ¿para qué te quiero? Se fue de regreso. Les dijo: creo que dejé la olla en la lumbre, así es que voy a ir a apagarla. Fue una época muy difícil para Pablo y también para Bernabé. Quizá este era el tiempo precisamente cuando Pablo se enfermó supuestamente de malaria, o quizá padecía una seria migraña por un problema que tenía en la vista, aquel aguijón del cual hablaba él específicamente. Algunos consideran que un problema de la vista. Pero independientemente de lo que Pablo haya sufrido en la enfermedad, este era el peor momento para Juan Marcos de abandonar a sus dos amigos. Podía haberse ido en cualquier otro lugar, no en este, pero en este momento era donde más lo necesitaba.
Los conflictos son inevitables y llegan de un momento a otro. La gracia de disentir y seguir adelante fue el mensaje que usted escuchó en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Le invito a seguir la continuación del mismo mañana en esta misma emisora. Y hablando de la gracia de Dios, escuchemos lo siguiente.
Hola, mi nombre es Moshe Santillán y yo estoy encargado de las redes sociales para el Ministerio de Visión para Vivir. Estoy seguro de que, como yo, todos estamos profundamente preocupados por el estado de nuestro mundo. Un vistazo rápido a las noticias diarias revela la ira, la amargura y el desprecio que prevalecen en nuestros tiempos. En Visión para Vivir, servimos como un oasis donde hombres y mujeres encuentran la calma reconfortante de la asombrosa gracia de Dios. Sabemos que solo Dios puede llenar ese vacío. ¿Ayudarías a alguien a encontrar su gracia hoy? Los brazos de nuestro Padre están extendidos y listos para acoger a quien escuche su voz. Por favor, permite que tu donación sea una luz para quienes se han extraviado. Muchas gracias.
En Visión para Vivir, compartimos acerca de la gracia de Dios no solo a través del programa con el Pastor Carlos, sino también usando las redes sociales para poder compartir del amor y la gracia a todas las edades. Si usted desea acompañarnos para seguir alcanzando varias generaciones, le invito a que sea parte a través de su donación, la cual puede enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también usted puede donar llamándonos al 469-535-8433. Recuerde solicitar el estudio bíblico de 15 lecciones titulado El Despertar de la Gracia. O si usted desea, también puede visitar visionparavivir.org para donar y descargar este estudio bíblico en formato digital. No se pierda mañana la continuación del mensaje La gracia de disentir y seguir adelante. Hasta entonces.
El mensaje anterior, La gracia de estar en desacuerdo y perseverar, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.